que no tienen que estar en prisión preventiva. Aquí hay dos opciones, o siguen en prisión preventiva todo el proceso, o bien al proceso lo siguen en libertad. Bueno, son las dos posturas que hay aquí en este momento, todavía no lo vamos a poder precisar, obviamente, pero la justicia va a tener que llevar adelante, en este caso, justamente su trabajo. Afuera, en los tribunales, hay una manifestación. Hoy escuchábamos a los esposos de las dos mujeres que están en este momento imputadas y se pueden ir a prisión preventiva. Ellos indicando del trabajo que han efectuado durante años como docentes y también en cómo han actuado específicamente ante esta situación. Ellos entienden que lo han hecho en correcta forma, como lo habíamos escuchado al abogado defensor, al abogado defensor de estas personas, de estas docentes, hace dos días a la salida de la audiencia imputativa, indicando que ellas habían presentado un informe en diciembre de 2018, que hasta el momento no coincide, por lo menos con los dichos desde el propio Ministerio de Educación, en el cual indican que los informes correspondientes llegaron después y que ahora las autoridades que están actualmente en los cargos se enteraron a través de los medios de lo que estaba pasando. Así que estamos muy expectantes, una audiencia que espera ser larga, obviamente por los argumentos de ambas partes, y después determinar cómo va a quedar la situación para esas dos personas.
Bueno, aguardamos entonces la información oficial, porque llegará desde la Oficina de Gestión Judicial la información oficial de lo que resuelva la justicia, ¿no?, en relación con este tema. Mauro, quedamos en expectativa por ahí, ¿eh?
Dale, quedamos en contacto. Un abrazo.
Un abrazo. Mauro González, sí. Entonces, ¿eh? Bueno, en línea está el doctor Sebastián Oroño. El doctor Sebastián Oroño es el patrocinante, es el abogado defensor de quien ha tenido las audiencias recientemente, la audiencia en primera instancia imputativa, la de prisión preventiva luego, en relación con este caso que la justicia investiga en el Jardín San Roque. Doctor Oroño, buenos días, ¿cómo está usted?
Buenos días, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo te va?
Muy bien, gusto saludarlo. La idea es llevar a nuestros amigos oyentes la palabra de todas las partes involucradas. Hemos hablado con los padres, hemos hablado con los padres de quienes obviamente hoy están de parte de las docentes, de las autoridades del Jardín San Roque, y bueno, y también queremos hablar con usted, que está patrocinando a quien hoy está imputado y en situación de prisión preventiva, ¿no? Esta es la idea de nosotros como medio de comunicación. ¿Qué es lo que tiene usted para decirnos a esta altura de los acontecimientos?
Estamos tramitando lo que es la etapa de apelación. Ya se interpuso el recurso de apelación en los plazos correspondientes. Ahora lo que resta es que se le dé trámite mediante Oficina de Gestión Judicial de primera y segunda instancia y que se fije fecha de audiencia, en caso de aceptarse, por supuesto, de hacerse lugar, que se fije fecha de audiencia para el tratamiento de los agravios expuestos por nuestra parte.
Doctor Oroño, desde lo que podríamos decir la estrategia de defensa, evidentemente, cuando se juzga un caso de esta naturaleza, se recogen testimonios, como lo que ha ocurrido a través de las denuncias de los padres, ¿no? Pero, a ver, ¿cuáles son los elementos de prueba que tiene una fiscal, como el caso de las fiscales que están juzgando, que están denunciando aquí, o que están imputando, para objetivamente hacer de una persona un denunciado, ¿no? Tiene que haber algún elemento objetivo. ¿Hay algún elemento objetivo que hayan recogido a las fiscales que ustedes estén evaluando?
A criterio de la defensa no hay ningún elemento objetivo que permita mantener a una persona privada de la libertad. Recordemos que la prisión preventiva es la medida más extrema que tiene un procedimiento, y a criterio de la defensa no existe ninguna evidencia objetiva recabada por la defensa, por la fiscalía, perdón, más allá de la propia denuncia realizada por los progenitores del menor. Y ahí está justamente uno de los puntos centrales de la cuestión, uno de los puntos centrales de la apelación interpuesta por nuestra parte, que es la inexistencia de elementos que permitan objetivamente determinar la conducta que se le ha atribuido a nuestro defendido, el hecho que se le ha atribuido a nuestro defendido.
Pero doctor, discúlpeme, Oscar Rojas lo saluda, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal?
Buen día. Debe haber algo más, ¿no? Es que yo solamente voy a una denuncia contra mi compañero Carlos y va la policía, lo detiene y queda preso porque yo lo denuncié. Tiene que tener, o sea, yo sé que usted dijo al criterio de la defensa. ¿Y al criterio del juez o de la fiscal qué hay? ¿Qué? Porque digo, bueno, esa información no está, digamos. ¿Qué prueba presentaron que para ustedes no es suficiente? Más allá de la denuncia, debe haber algo más que una denuncia.
Lo que se presentó desde, básicamente, de fiscalía es la prueba, que sí ya es prueba de cámara Gesell. Algunos testimonios que, como digo, en nuestro criterio no perjudican en nada, sino que benefician a nuestro defendido. Algunos de los propios testimonios presentados por la fiscalía entendemos que objetivamente benefician a nuestro defendido. Y se presentaron también algunos exámenes médicos, que de los cuales también entendemos que no surge de ninguna manera que pudieran provenir alguna de las cuestiones que reflejan esos exámenes de parte de algún accionar de nuestro pupilo, más allá de que la defensa también...
O sea, doctor, a ver si entendí la última prueba que usted está hablando. La parte médica habla de que hay un abuso, lo que no significa para ustedes, obviamente, que compruebe que venga, digamos, de su defendido, pero el menor sí está abusado, digo, a través de una prueba, ¿o no? ¿O eso tampoco?
No, a nuestro criterio, no.
Ah, ok.
Hay exámenes, pero no, primero que no puedo revelar,
obvio.
Contenido, pero a nuestro criterio no.
Está bien.
De ninguna manera permiten presumir. A Mende, que además, como le digo, la defensa presentó su evidencia, presentó sus testimonios, que entendemos tienen el mismo valor, por supuesto, que los de la fiscalía, y que también sirven para echar un poco de luz y de claridad a los hechos que se le imputan a nuestro defendido.
Ahora, uno se pregunta, a esta altura de los acontecimientos, doctor, ¿cuáles son los términos de la prisión preventiva? Es decir, a ver, un individuo está siendo juzgado, está siendo sometido a una medida, podríamos decir, de
extrema,
prisión preventiva, una medida cautelar. En este contexto, ¿cuáles son los términos de la prisión preventiva? ¿Hasta cuándo un individuo debe soportar esta situación sin ser juzgado?
Bueno, los términos de la prisión preventiva son muy laxos en nuestro proceso. Son el término cuando la prisión preventiva se impone sin plazos es de 2 años. Es decir, el sujeto puede estar privado de su libertad hasta 2 años mientras dura la investigación, que es el plazo máximo, el cual eventualmente puede ser extendido por 1 año más, de manera excepcional, excepcionalísima, diría yo. Sin perjuicio de ello, en este plazo de 2 años, la defensa tiene la facultad de hacer revisar esa medida cautelar, como sabemos, cuando surja nueva evidencia que beneficie al imputado o cuando transcurra el periodo de 90 días.
Doctor, ¿cuándo fue la última vez que vio a su defendido?
Luego de la audiencia fue la última vez que vi a mi defendido. Nos mantenemos en contacto a través de la familia de él. Y bueno, está siendo él atendido también, porque tiene un cuadro psiquiátrico importante que le ha surgido a raíz de las denuncias, que ya viene arrastrando a raíz de las denuncias. Le han generado un estrés muy importante y a raíz de eso también está siendo atendido por el servicio penitenciario, la parte psiquiátrica del servicio penitenciario, por el cuadro que presenta, así que sobre todo a través de las familias que nos mantenemos informados, más allá de que, como digo, también a través de los profesionales que tienen que atenderlo.
De alguna manera se adelantó mi pregunta porque iba a hacer referencia justamente a eso, el estado de salud, el estado emocional que está viviendo él. Esta situación que usted nos dice que hay un tratamiento psiquiátrico ahí en la penitenciaría, ¿ya lo había manifestado antes de estar detenido o es a partir del caso?
No, él a partir de la denuncia que se le formula a él, es que él comienza un tratamiento, porque lo impacta muy mal emocionalmente, por supuesto, comienza un tratamiento psiquiátrico y cuando lo detienen, él continúa el tratamiento a través de los organismos que provee el servicio penitenciario. Y según tengo entendido, no tenemos todavía un informe oficial del servicio penitenciario, pero lo vamos a pedir, pero está con un cuadro muy agudo, un problema que es bastante grave. Por ende, una vez que tengamos el informe oficial, veremos cuáles van a ser las medidas a tomar, porque evidentemente, más allá de la prisión preventiva y de cualquier medida cautelar que se pueda imponer a un imputado, también es necesario resguardar la salud de las personas que están detenidas y la integridad física. Por eso, a partir de que tengamos el informe, vamos a ver cómo seguimos. Porque, como le digo, yo entiendo a la acusación que pida la medida cautelar, entiendo a la justicia que también tiene la posibilidad de imponerla, pero creo que también tenemos que hacer primar el derecho a la salud y a la a la integridad de las personas que se encuentran privadas de su libertad.
Doctor Oroño, a mí me queda una última pregunta y tiene que ver con una situación que ustedes seguramente van a tener que afrontar en la defensa. ¿Ustedes sienten la presión en la defensa ya de una condena social? ¿Ustedes sienten que la sociedad ya juzgó en esto?
En parte sí, pero así como hay muchas personas que, como vos bien decís, ya ha juzgado, hay una gran cantidad de personas que están en favor de nuestro defendido porque saben la clase de persona que es y porque saben sobre todo cómo se desarrollaban las actividades dentro del establecimiento, dentro del jardín. Conocen cómo se desarrollaban las actividades y por ende nos dan cuenta, pero muchísimo, hemos recibido el apoyo de muchísima gente de la imposibilidad de que los hechos ocurrieran tal y como los describen.
Doctor, Gabriel es mi nombre. Mi pregunta pasa por lo siguiente. Si bien su defendido ha sido imputado por al menos un caso, con el correr de las horas y de los días, se fueron conociendo otros. ¿Usted está en conocimiento si los padres de los otros niños hacen referencia a su defendido en sus declaraciones?
¿Qué tal? Buenos días, Gabriel.
¿Cómo le va?
Bien. Nosotros estamos dándole a la Fiscalía, digamos, un razonable periodo de tiempo para que discrimine. Entiendo que se ha generado una psicosis, por llamarlo de alguna manera, en donde se han acumulado muchas denuncias de las cuales la Fiscalía tendrá que evaluar cuáles pueden tener procedencia, cuáles no, cuáles constituirían algún delito, cuáles no. A raíz de eso, nosotros la semana que viene recién vamos a pedir de nuevo el legajo para ver cómo viene la mano con las denuncias porque, como le digo, ahora sé que son 10, pero evidentemente la Fiscalía va a tener que hacer un trabajo de desglose y ver qué es lo que queda y qué es lo que no. Y nosotros ahí recién vamos a revisar el expediente como para ver el legajo, en realidad, para ver qué es lo que queda, qué es lo que realmente esas 10 denuncias van a quedar y cuáles no, porque esto es una cuestión lógica. En general se ha hecho como masivo y mucha gente ha ido a denunciar. La Fiscalía creo que con buen criterio tendrá que determinar qué puede caminar, como quien dice, y qué no. Pero sí sé que se ha hecho referencia a nuestro defendido en algunas de esas denuncias.
Bueno, doctor Sebastián Oroño, nosotros le agradecemos este tiempo que nos ha dado, porque la idea es armar un poquito este rompecabezas que tenemos con este tremendo caso que hoy conmueve a la sociedad santafesina y en particular a toda una comunidad educativa, ¿no? Docentes, alumnos, padres, cooperadores y bueno, y todo lo que significa un complejo educativo como San Roque. Gracias por su gentileza y por su tiempo, ¿eh?
No, por favor, a ustedes. Hasta luego.
Adiós.